Si alguna vez, María, oís algo raro allí, no vayas a asustarte, Chama. No hagas caso. Es la única manera de vivir en ella. La casa es cómoda y fresca, solo que resulta, a veces, un poco asombrada. Las sombras que penetraban por el atardecer encendían el único candil a querosén que teníamos. A veces temblaba en mi mano su luz oscilante, otras, en el centro de la mesa, formaba extraños arabescos, en nuestros rostros niños, llorosos, expectantes. Antes de dormir rezábamos frente a una gran cómoda cubierta de santos, estampas desteñidas y nervaduras de velas. Mi madre, en su viudez de 30 años, conducía el timón de nuestras vidas. Los días transcurrían bajo el intenso sol de Misiones y la temible runfa que constituíamos la gurizada asolábamos las siestas y las quintas sin que pudieran detenernos ni los anunciados peligros del arroyo ni el fulgor misterioso del yasi yateré oculto entre las hojas y los bañados de nuestro rumbo. Bajábamos por la calle de tierra desde la casa hasta el bajío en cuyo fondo murmuraban las verdosas aguas del arroyo Vicario. Más allá, encaramadas sobre la loma alta, eran las casitas comidas por el verde boscoso, en donde por las tardes surgía la clarinada de una solitaria trompeta que teñía el paisaje de una melancolía extraña. Llegué a oír las palabras que sugerían el contenido de esta canción solitaria. Campamento Cerro León 1415 Batallón. Y se perdía por la vieja posada como un fantasma de la región. Ahora, pasado el tiempo, deduzco que esta presencia pudo haber surgido como un espectro de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Vuelven a mí de pronto los cuerpos de los gurises bañados de luz mojada, caminando llorosos en fila india, detrás de un feroz policía que llevaba capturadas nuestras ropas hacia la comisaría, implacable, insensible a nuestros ruegos lastimeros. «Devuélvanos la ropa, señor. No volvemos más. Le prometemos dejar el arroyo. Sea bueno, señor. Por favor». Y la letanía se perdía en la bruma del tiempo entre una bandada de imágenes de niños traviesos por la tierra roja. En el fondo, detrás del cañaveral que nos proveía de chalas para las hélices con que nos disfrazábamos de avión, emitiendo un ronquido con los labios, había un estrecho pasadizo de hojas y ramas que desembocaba en fondos de la familia Domínguez, madres y tías a la vez del que fuera relevante músico de Misiones, llamado Ángel Domínguez. A un costado de la vieja casa residía la familia Alegre, gente sencilla y común que ostentaba siempre una sonrisa cordial. En nuestra casa, uno de los habitantes era un enorme perro blanco que respondía al nombre de Niño, porque había nacido el día de Navidad, durante nuestro día en Santo Tomé, en tiempos vitales de mi padre. Un anochecer en que la casa quedó solariega, acudieron los Alegre ante los desesperados ladridos de Niño, que enredado en su cadena era un torbellino de saltos y aullidos, con los ojos prendidos a la puerta enrejada de la cocina por la que salían llamaradas de un extraño fuego verdoso. Se elevaban las lenguas frías hasta casi superar la altura de la entrada y volvían a desaparecer en el suelo de ladrillos gastados. El hecho acrecentó en el vecindario el temor a la presencia misteriosa que secretamente convivía con nosotros. A veces un sillón hamacante en medio de la soledad, al regreso de una casual salida, como si alguien, súbitamente incorporado, se perdiera en la penumbra, sobrecogía nuestro ánimo. Un pájaro en medio de la noche, lanzado como un guijarro contra la pared del dormitorio y su inmediata desaparición en el cuarto misterioso, sin poder recuperarlo, no obstante seguirlo con velas encendidas, constituía una respuesta de la sombra. De pronto el ruido formidable del techo desplomado en medio de la siesta que nos lanzaba desesperadamente hacia la cocina para comprobar el orden y la total normalidad de los objetos nos sumía en un silencio lleno de interrogantes. Estos acontecimientos y otros que tocaban las márgenes de lo imposible tenían paralelos con voces y leyendas de la tierra guaraní. Existen creencias que vienen de remotos tiempos en la que afirman que en algún lugar secreto del subsuelo se hayan enterrados antiquísimos tesoros, como la famosa plata y viví, o simplemente entierros en tinajas y botijuelas conteniendo doblones o libras esterlinas de oro y plata puros. Se dice que en tiempos de bonanzas de los jesuitas fueron enterradas fortunas enteras obtenidas mediante el comercio y el ahorro, en previsión de los continuos ataques y la depredación que ocasionaban las bandas de mamelucos y bandeirantes que se abatían sobre las misiones. Como así también apresurados ocultamientos de familias acaudaladas y hacendados que se veían obligados a preservar su patrimonio, corren todavía por los asombros del pueblo. Así ocurrió con el tesoro del Paraguay enterrado por el mariscal López en los últimos momentos de su huida hacia la muerte, perseguido por los ejércitos del Brasil. De esta manera, cuando aparecen las luces fosforescentes en la noche u otros signos del misterio, surge la certeza de que el dueño del entierro llama al feliz mortal desde el más allá para que recupere el oro perdido en su provecho. Este clima de la mente llevó a mi madre, también contagiada por la fiebre de los entierros, obligarme a saltar en noche de intensa luna la ventana del dormitorio, poniendo los pies desnudos en el frío rocío de la calle, para comprobar con mis manos el metal de un arcón semidesenterrado por las lluvias del verano. Miedo y ansiedad me trajeron de regreso con un culo de botella brillando entre mis dedos.
Thank you.
La gran ciudad. Eran tiempos de añoranzas para el amor perdido, tiempos de resignación, luchas, olvido. ¿Y qué otra cosa podría ser una mujer sola, con 5 hijos pequeños, en la todavía aldea posadeña? Emigró entonces, con sus gurises, a la lejana Buenos Aires, en busca de nuevos horizontes. Vicente y Osvaldo debieron permanecer un tiempo largo en Santa Ana, al cuidado de nuestros tíos y primos, hasta su reincorporación definitiva. Corrían tiempos difíciles para el país, aquejado de dolencias políticas y económicas. Nosotros caminábamos por los bajíos de la historia, por los valles de la selva de cemento. No era la gran ciudad del cúmulo de bonanza que proyectaba su esplendor desde la distancia. Un poco socorridos por el Ejército de Salvación primero y por el Patronato de la Infancia, luego que me cobijara en sus dominios, inicié mis primeros esbozos en el arte de la forma y el color. No olvidaré jamás la mirada y la presencia de María Luisa Muñoz, mi primera maestra en el descubrimiento de la luz. Llegó luego el tiempo del gris de las chapas de zinc, del barrio suburbano del Dock Sud, de viviendas de pueblo, de amigos, de gorrión del asfalto, de barcos compitidos de lejanía, de cantinas en la Vuelta de Rocha, de queridos maestros en el colegio Quinquela Martín. Tiempos del amor primero, de mis primeros trabajos en el frigorífico Anglo para poder comprarme una guitarra. Recuerdo los enormes cuerpos de los hombres en las cámaras frías, croatas, rumanos, búlgaros, gente de clima frío con ropa interior de lana, traje sobre todo, guardapolvo blanco y gorra del mismo color, soplando un tufo de niebla entre las estalactitas de hielo, pendiendo de los bigotes y las barbas, cuando yo entraba con una zorra cargada de pollos o menudencias. Tiempos del advenimiento a la primera magistratura del país de Juan Domingo Perón. Y el color y la luna grande de Misiones, llegando a veces en ramalazos de viento norte, con una casona perdida, como un sueño, y un estremecimiento en la sangre. La guitarra fue entonces la alfombra mágica. Ella me permitió conocer la Argentina, desde Catamarca hasta la lejana Tierra del Fuego, junto a la voz y la persona de Margarita Palacios. Dentro suyo habitaban vivencias de un circo ambulante y un profundo amor por la música de su tierra norteña. Con ella anduve por las montañas del Tucumán, el camino del Cerro de la Cocha y la imponencia de las magnitudes pétreas coronadas de nieves eternas. Las soledades de la Patagonia nos encontraron un día entre vientos y frío, atravesando la región de Santa Cruz. Veníamos desde Río Gallegos hasta los hielos continentales del Perito Moreno. El inmenso cielo sureño de crepúsculos asombrosos desplegaba su abanico cósmico de cobre y violeta sobre el desierto. Kelo Palacios, hoy importante músico argentino, era un muchachito con el que compartíamos travesuras y sobresaltos. A veces la tristeza al borde del suicidio de Margarita, quien veía desvanecerse los sueños de bonanza en fracasos reiterados, sumados a la imposibilidad de soportar el sustento económico de la compañía, nos ponía en cavilaciones serias. Otras, la alegría de correr por la arena del mar, entre los pingüinos y la espuma volátil, entre el desbande torpe de las aves vestidas de smoking, con un blanco y negro irisado por el atardecer, vuelve a mí desde un jirón del tiempo. En el espacio vivencial que la suerte destinaba a los seres llegados del interior, nos tocó un gigantesco conventillo ubicado en la calle Facundo Quiroga del Dock Sud. Para llegar al centro se debía transponer la isla Maciel, el riachuelo y la barriada de La Boca. Este era el camino que ordinariamente realizaba hasta el colegio. A veces, un osado baño en un brazo negro del riachuelo me hacía casi cambiar de raza, pues llegaba con un continente oscuro y sospechoso al aula bajo el inmaculado guardapolvo. El petróleo, que abunda en las aguas de la mayoría de los arroyos, es una constante en la zona y a ello se debía mi negrura. Ese tiempo estaba bordado
de situaciones graciosas vistas desde una cúpula de años. Del misterio. Volvíamos de una representación cancionera en la vieja plaza de Villa Urquiza, a pocos metros de la casona de mi niñez. Le pedí a mi pariente Tacho Cidade que me acercara hasta la calle Rademacher para ver una vez más a mi vieja morada del asombro. Todo era como antaño. Habían transcurrido 20 años y las paredes de ladrillo resquebrajados por los soles mostraban los nidos de las arañas y las profundas huellas del clima. El día se apagaba detrás de las arboledas cuando salió a recibirnos la única habitante de la casona. «Señora de Grau», le dije a la presencia larga y enfundada en un vestido negro que nos miraba desde unos ojos grises interrogantes. Era detenida en el umbral como un junco humano. Usted tal vez no me recuerde, señora, pero su esposo fue amigo de mi padre y por esa circunstancia habitamos hace tiempo esta casa. Parte de mi niñez transcurrió en ella y llevo conmigo recuerdos imborrables de aquellos años. Vivo sola aquí desde hace mucho tiempo, desde la muerte de mi querido esposo. Susurró lentamente, como si le pesara pronunciar las palabras. Hace tiempo que nadie viene aquí a verme, pero pasen ustedes, ya que conocen la casa. Un estremecimiento recorría mi ser. Era el encuentro con un trozo de vida lejano y asombroso que tal vez haya existido solo en una región del pensamiento. Que bien podría ser una cerrazón de mis escasos años que no me permitían ver todavía las cosas con objetividad. Como también tal vez todo lo acontecido fuera nada más que el fruto de un clima familiar predispuesto a la fantasía. Un universo que solo habitaba en mí y que ahora regresaba conmigo desde la bruma del recuerdo. Mis ojos recorrían los rincones, la puerta del cuarto embrujado, el piso de ladrillos socavado por el uso, las paredes queridas. Se iban por la cocina hacia el aljibe, el cañaveral del fondo. Todo estaba igual, como si ayer nomás hubiese partido. Solo las personas habían cambiado, envejecido, desaparecidas algunas. Los niños de entonces serían hombres, como yo. La vida se había ido en un río de amores, viajes, música, desvelos, trabajos. Delante nuestro se erguía la enlutada y magra figura de la señora de Grau. Esta casa, señora, tenía fama de ser asombrada. Le largué a boca de jarro como para sorprenderla. Noté en su mirada la búsqueda de una salida natural. No sé, alargó las sílabas. Si así se la llamaba, pero algo de ello ocurre aquí todavía, en ciertos momentos. Yo conservo cosas y recuerdos de la niñez que resultaron fenómenos inexplicables. Le acerqué. Mire, se le avivaron los ojos. Le contaré algo que seguramente irá a sorprenderle, algo que me dejó con el corazón en la boca. Sus facciones se habían teñido de cierto color rosado y sus ojos se movían hacia el patio como buscando la aprobación de un ser invisible que rondara en la luz. Ayer, prosiguió, en plena siesta, me desperté en medio de un fragor tan grande que salté automáticamente de la cama, convencida de que el techo de la cocina se había desplomado. Acudí presurosa, con el temor de presenciar el derrumbe, pero como ustedes ven, todo está intacto. No sé a qué atribuirlo, tal vez deba hacer bendecir nuevamente la casa. Y en todo este tiempo en que usted habita aquí, señora, ¿no notó algún otro hecho similar que le causara extrañeza? El globo de los ojos se le corrió hacia un costado como quien desea ignorar lo conocido, perdiéndose en el vacío penumbroso de la sala.
No, no. No es este el lugar ni el momento para hablar de ello. Solo les diré que esta es su casa y pueden venir cuando les plazca.
Dijo como quien suelta un hierro caliente, al tiempo que con una sombra sobre sus pupilas lentamente cerraba las puertas de calle en nuestras narices. Una gran luna cobriza se levantaba sobre el río Paraná, y allá lejos en las costas del Paraguay, un vapor se perdía en las formas del agua latente.
Me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río. rosadeña linda, pequeña flor de Burucuyá. Te llevo la sangre con tu misterio y tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar.
Tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. ¿Qué tienes mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes mi tierra roja que me vas doliendo el alma?
La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende, mi posada lleno de azar, todo, todo cambia con tu imagen. Y la tierra comienza a cantar, río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero cantar. Posadeña linda, pequeña flor de Burucuyá, te llevo la sangre con tu misterio. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero cantar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame.
El solista. Corrían los años de 1960 y dentro mío aparecían voces que me indicaban otros horizontes. Yo me confortaba con el canto por el canto mismo, o el juego de los acordes sonoros bajo el smoking, sino la manifestación de la palabra profunda y el campo social trascendental en el que el hombre anda inmerso. Esta concepción golpeaba mis sentidos, casi obligándome a adquirir una nueva fisonomía. Por los escenarios de la Patagonia andaba un joven emanado del ambiente circense. Era un buen ejecutante de la guitarra, con cierta influencia de nuestras voces. Se llamaba Nelson Tacunao. Decidí llamarlo y a la vuelta de correo recibí una jubilosa carta suya, pero llena de baches ortográficos, aceptando casi en la incredulidad la propuesta de ocupar mi lugar en el trío. Me costó mucho tiempo transformar los fantasmas de mis dos compañeros ausentes en una sola entidad. Adquirir monolíticamente la responsabilidad de afrontar al público y trastocar un pasado conocido en la forma del solista. Para ello hube de realizar profundos cambios en mi actitud artística. Abandoné el ejercicio de la púa, de la que era un vertiginoso ejecutante, y comencé a hurgar en el conocimiento de la emisión vocal, pues mi voz emanaba de la garganta, en la concepción del diafragma, arco de violín del cantor, La mano derecha abrió sus 5 dedos cerrados hasta entonces y el instrumento comenzó a adquirir sonoridades de orquesta. Y así fue que debuté en mi condición de flamante cantor solista durante un ciclo de programas emitido por Radio El Mundo en el año 1961, denominado Aquí Misiones. Inmediatamente emprendí una gira larga auspiciada por una raza de coñac conocida como Capitán de Castilla, la que me llevaría por casi toda la geografía de la Argentina hasta Tierra del Fuego, pasando por la Mesopotamia. Hay un aroma, una sensación, un estremecimiento que habita en nosotros, brotado de la evocación del ser querido o del pregusto del regreso a un lugar amado. Podrá uno encantarse ante la belleza de ciertos parajes, pero nuestro corazón guarda un lugar de privilegio solo para la región soñada. Allí volví con una guitarra, una caja de óleos y una arpa india ejecutada por Pablo Gaona. La noche nos encontró en un fogón guitarrero con Lucas Braulio Areco y la vieja tierra de los jesuitas, Misiones, vibraba en primavera y los lapachos floridos tenían el ámbito de la magia lila.
Al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez serán cachapé, tal vez el viejo árbol va yendo para volver hecho guitarra con música del silencio, rumores del Uruguay.
El cosechero. Pasó el tiempo y los caminos me llevaron a Barranqueras, junto al Paraná, en la provincia del Chaco. Me hospedaba en casa de un amigo artista con ciertas dotes de brujo, una cierta clarividencia para los acontecimientos esotéricos poseía Marcial Suárez. Íbamos con él a recorrer la ribera, a mirar la labor de los pescadores avezados, a leer en la tierra solitaria sus voces. De la vieja balsa que regresaba de Corrientes solían bajar los cosecheros del algodón con sus familias, rumbo hacia el corazón del Chaco, hacia Sáenz Peña, a dejar parte de sus vidas, sacrificadas en el mundo blanco del algodonal. Iban por algunos miserables pesos que les permitieran un respiro en el andar. Sombreros de paja, sombreros de fieltro negro, desteñidos, alpargatas deflecadas por el uso. Hombres, niños, mujeres con sus atados de ropa, sus empobrecidas valijas de cuero duro, alguna guitarra. No sabía si dibujar fulminantemente sus líneas, apresar esos rostros en la mente, extenderlos en un poema o simplemente llevarme el aroma de ese momento en el corazón. Hay hechos que superan a nuestra maestría en su captación. Hechos que por la magnitud y la magia de su estructura desbordan nuestras posibilidades sensibles. Un pequeño trozo de la vida que transcurre nos apabulla por la inmensidad que contiene. ¿Cómo se podrían traducir en un hecho de arte esas miradas infinitas, esos gestos calmos pero eléctricos, como tigres dispuestos al salto, pero distendidos como un lago? Esos andares resignados a una vida de marginaciones, como seres sumergidos en una ciénaga de pobreza, pero con una vitalidad en los ojos, a veces casi en peligro. Esa dignidad en la palabra, como jefes indiscutibles de sus vidas, sin importarles el dinero de otros, porque para ellos el capital de la vida ronda en el existir, el trabajar, el beber en la sabiduría de la naturaleza. Entonces no sabemos si agradecer a Dios por el privilegio de estar vivos, sentirlos o permanecer largamente en el silencio, como ante un aura del infinito. Me embarqué hacia la ciudad de Rosario con las imágenes de El Cosechero zumbándome la sangre. Al poco tiempo, los trovadores lo presentaban en el Festival de Cosquín.
Se va, que se va, que se va. sueños y amor quiero yo. Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón, corazón, corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.
Los paraguayos. Siempre he sido un caminador. Caminar y pensar en mi rumbo. Solíamos transitar las calles nocturnas de Buenos Aires con el genial músico José Asunción Flores. Íbamos despaciosamente, casi en ritmo de guaraña, charlando. Desde su enorme talento surgía la palabra cálida, expresando cosas fundamentales, apenas sugiriéndolas. De tanto mirarse en el aljibe del alma, el hombre termina volviéndose sabio. Son pocos los que pueden auscultarse el alma sin huir asustados. Es preciso poseer diafanidad interior. Flores caminaba con luces propias. Esa misma luz que esparcía en el pentagrama, la que habita en India, Nerredampe Ayú, Buricaó y otras. Frente a la gran usina del Dock Sud habitaba un mecánico dental de nombre Emilio Araujo, el que con ansias de su Paraguay lejano convocaba a los artistas a largas tertulias de asados y vino generoso. Allí conocía al escritor Augusto Roa Bastos, al poeta Elvio Romero, al músico Herminio Jiménez. Eran tiempos del exilio, tiempos de querer la patria lejana, prisionera del tirano y la corrupción. Emergían canciones dolorosas y revolucionarias del corazón de los hombres. Mauricio Cardoso Ocampo, con su inevitable cigarro de hoja, escribía en el humo de su alma su galopera con botas de siete leguas. Demetrio Ortiz emergía de un hospital, milagrosamente a salvo de fuerzas extrañas que lo devolvían a la vida al borde del más allá. Recuerdos de Ipacaray, tus lágrimas y sus ojos calmos volvían de un tiempo perdido. En estrechas habitaciones de oscuros hoteluchos memoraban los paraguayos en la añoranza del terruño, como así también bolivianos y peruanos, con sus escalas pentatónicas, pintando las noches de Buenos Aires con el sabor de las montañas andinas. Deben existir pocas cosas tan tristes que puedan superar al desarraigo. Andar por las calles con el corazón ausente es como enajenarse dentro de uno mismo. Se da a veces la circunstancia de que Los tiranos acostumbrados al bienestar extremo prueban su propio veneno y mueren también lejanos, pero repudiados por su propio pueblo. De estos artistas aprendí la paciencia, la dulzura, la firmeza y el arrojo. El de la serenata llena de amor junto a la reja, el de la luciérnaga de luz fosforescente por el monte, el de músicos errantes por el mundo, el de José Asunción Flores con paso de guaraña por la gran ciudad, el de la oruga sonora del bandoneón de Herminio Jiménez, el de Agustín Barbosa, el de los hermanos Cáceres, el de Digno García, el de Francisco Alvarenga, el de Neneco Norton, el de César de Briggs, el de Demetrio Ortiz y el de Ayala Báez, el de Rubén Enciso Yegros, el de la sonrisa pronta y la voz popular de Lito Ortiz, Dulce Paraguay, el del gorrión que atravesó el océano para nombrar la tierra milagrosa Luis Alberto del Paraná, el de la máscara que ríe y que llora de Jacinto Herrera, de Ernesto Báez, de Augusto Roa Bastos, de Emiliano R. Fernández, Dulce Paraguay, el de la pupila llena de misterio de Manuel Ortiz Guerrero, el de todos los poetas, más cerca de la lágrima que del ruido de las palabras, Dulce Paraguay, el de la reja sonora del arpa de Félix Pérez Cardoso, el de la guitarra con boca de asombro de Agustín Barrios, nombrando los duendes de la tierra del Paraguay.
Thank you.
A ese. A ese también. A ver. El Menzú. Desde un brazo del riachuelo, oscuro de petróleo, barcos que no partirán jamás, como un sargazo suburbano, regresábamos del Dock Sud hacia la isla Maciel. El violín dormía en su falda y meditaba mi hermano Vicente, dejando volar su pensamiento hacia nuestra pequeña patria de selva y tierra roja. De pronto le dije, arrancado de voces rumiadas largo tiempo en búsquedas de nombres y sonido para expresar el paisaje y el hombre, entonces, debemos crear una canción que abarque al ser de la tierra misionera, hablar de sus distintos oficios, de sus alegrías, de sus angustias. Sería el hachero, cachapecero, el jangadero, el cuando algo, una forma con un gran raido sobre los hombros, bajo un túnel de hojas en la selva sufriente, me venía por las venas. No cabía duda de que lo que hiciéramos debería denominarse Menzú. Comenzó la melodía con olor a yerba mate acomodándose en pentagrama imaginario. Pero faltaba entonces el eje, el hombre y su drama brotado en el poema y, ¿cómo decirlo? Lo importante siempre es el cuidado del cómo, más del qué se hace. Pues el conocimiento, el oficio, es tan importante como la inspiración para llevar a cabo la obra verdadera. Los pilares con que se construye el hábitat para que la casa sea confortable y duradera, ello se logra únicamente con la capacitación que sostiene al talento. No repetir, no caer en lugares comunes, buscar la originalidad. Para cantar al hombre era necesario convivir con él, respetarlo, sentirse parte del cuerpo vital del ser en el conglomerado humano, arder con su corazón por los obrajes, las fábricas, las angustias, los sueños, la injusticia, los derechos del trabajador, transitando la historia. Lo mismo que cuando se canta al amor con toda la entraña y el temblor de la vida. Y así nació la obra desde adentro, desde el monte y la sangre. Julio Molina Cabral, pintor y cantor popular, fue quien primeramente llevara al disco El Menzú. Luego el trío Sánchez Monjes Ayala, más tarde Joe Moreno, Ramón Agalarza, Horacio Guaraní, Alberto Cortés y otros en la Argentina y en el exterior. Nuestro trío estaba en su apogeo y fue por una invitación del flamante gobernador de Misiones, don César Napoleón Ayraut, que regresé a mi tierra colorada. La húmeda palpitación del paisaje tenía palabras antiguas que respondía a mi corazón. El río cercano, la tierra bermeja, el aire cálido, eran abrazos que emergían desde la niñez en sus raíces vivas. Para un pintor, Misiones significa el color en su dimensión cumbre. La selva, el río, las formas particulares, los bordes del peligro y el hombre con su selva humana, en un viaje hacia lo desconocido. En el paisaje tremendo constituyen apetecibles fuentes. Para un poeta, un escritor, el misterio oculto en cada picada, en cada recodo de la selva con sus habitantes vigorosos, en personalidades diversas, es materia alucinante. Esto lo entendió muy bien aquel rumboso fotógrafo que llegara un día a San Ignacio acompañando al célebre Leopoldo Lugones, quien por contratos con el gobierno debería escribir una obra sobre la vida de los jesuitas. Esta obra se llamaría luego El Imperio Jesuítico. El fotógrafo de Marras era un enamorado de los maestros del cuento y tanto Kipling como Edgar Allan Poe habitaban en su sangre. Había nacido en la ciudad de Salto, Uruguay, y jamás sospecharía que su alma iba a quedar prisionera de la selva misionera. Se llamaba Horacio Quiroga. Y el escenario donde llevaría a cabo sus obras cumbres se extendía ante sus ojos. El artista no debía aquí inventar nada, pues todo estaba plasmado por la fuerza de la naturaleza. Solamente debe aprehenderlo en la trama de su talento Mis retinas habituadas ya al gris del cemento dieron de pronto con la iridiscencia y el color en su punto más alto. El verde y el rojo establecían un diálogo permanente, exaltando los grises y los violáceos en la magia. Este drama del rojo y el verde ingresó como una constante en la trama de la canción, una llama de pasión en la que el hombre consume su vida de la misma manera que el urú circulando en la jaula de Tacuara. Esta jaula se llama barbacoa. Es de piso cóncavo y sobre él esparcida la yerba mate con suficiente fuego debajo para el buen deshidratamiento que procesa el vegetal. Hombre y yerba mate secándose en el vapor húmedo del monte.
Panga va a resolver.